Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
En la jungla semántica estamos recorriendo programas especiales porque estamos en Semana Santa. Y en Semana Santa tenemos que hablar sobre los últimos días y acontecimientos de la vida de Jesucristo antes de ir a la cruz e incluso luego a la resurrección. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y seguimos transitando en esta jungla, pero ahora por Jerusalén. O sea, sí. nos volvimos a la ciudad de Jerusalén porque estamos en la última semana.
Buenísimo.
En el programa pasado habíamos visto el día domingo, el día lunes, hoy vamos a seguir transitando por estos días y llegamos al día martes, donde Jesús se retira de los que estaban buscándole a un monte aparte, el Monte de los Olivos.
Sí.
Él lo tiene que hacer porque no es el tiempo de Dios todavía que él tenga que ser sacrificado. No nos olvidemos, oyentes, que él tiene que morir el 14 de Nisán entre las dos tardes, así dice Éxodo, por causa de que Él es el Cordero Pascual. Eso
entiendo,
lo dice Pablo
entiendo.
En Corintios, que Él es nuestra Pascua, el Cordero Pascual. Eso era lo que estaba profetizado. Y se viene dando todo, todo perfectamente como estaba en las Escrituras, porque Él tenía que morir y resucitar conforme a las Escrituras. Por eso el domingo, la entrada triunfal, se decretaba que era el Príncipe Rey, se completa la semana 69 de Daniel. El día lunes enseña sobre el gran principio de seguir amando a nuestro buen Dios, invirtiendo nuestra vida en Él, teniendo una fe inquebrantable, sabiendo que Él ha prometido y cumple. El día martes, ahora, Él se retira de lo que le estaban buscándole, un monte aparte, el Monte de los Olivos. Allí enseña, no tiene un ministerio público, ya no va a tener más el ministerio público ahora.
Se terminó eso.
Se terminó, entonces es una reunión casera, personal, los discípulos. Y ahí les enseñó el gran pasaje de Mateo 24, que es el más completo, que les profetizó la destrucción de Jerusalén, habló de la segunda venida de Cristo, las señales ante el fin, la instrucción a Pedro y a Juan para preparar la Pascua, Pascua que él no iba a celebrar, porque el día anterior él celebra la cena. Ahora, no hay que confundir lo que es la palabra para, y eso lo vamos a ver más adelante, el día miércoles, pero no hay que confundir la palabra Pascua, que es Pascha, en griego, con la palabra cena, que es deibnu. Y deibnu nunca, pero nunca jamás le iban a llamar a la Pascua, que era esa gran fiesta del día de la gran solemnidad, le iban a llamar simplemente una cena, vamos a comer, sentarnos a comer, vamos a ver si comemos algo. No. La Pascua era, en el Antiguo Testamento, el Pesaj, y lo que era en el Nuevo Testamento, la Pascha. Pero nunca el deibnu.
¿Tiene que ver con el Pesaj? No tiene nada que ver eso, con esa frase que se usaba en el Antiguo Testamento, el pasar, el pasaje, ya fuera de ese contexto.
No, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos el Pesaj, que era los panes ácimos y todo esto, era muy importante, se menciona varias veces por causa, Esteban, que era el pasar por alto. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento Pascua era pasar por alto, o sea, cuando se instituyó la Pascua, que era la liberación del pueblo de Israel de Egipto, tenían que comerlo rápidamente, no podían demorar más de 20 minutos, porque si bien no tenía levadura, la harina, ¿verdad?, empieza a leudar después de los 20 minutos, aunque no tenga levadura, se empieza a descomponer igual.
Entiendo.
Entonces había que comerlo rápidamente, había que salir afuera, había que pintar con la sangre del cordero de la casa, las puertas, las ventanas. Entonces el ángel de la muerte pasaba de largo.
¿Pero Jesús no comió ese tipo de pan esa noche con los discípulos?
No. Jesús no celebra la Pascua.
Ah, entiendo.
Él
entiendo.
Es uh-huh. el Cordero Pascual. Ahora lo vamos a ver por qué causa.
O sea, son celebraciones
diferentes.
Diferentes.
Diferentes. Uh-huh. Él manda a preparar, consiguieron todo. Y cuando dijo que consiguieron el lugar, sí, conseguimos el lugar también. Bueno, ahora vamos a cenar.
Eso es importante porque generalmente confundimos las dos celebraciones y pensamos que Jesús realmente celebró la Pascua judía. Esa,
¿no? No, él muere un día antes de la Pascua. Entiendo. De hecho, dice Juan, es muy, muy, pero muy claro, cuando en Juan dice que tienen que bajar los cuerpos por causa de la preparación de la Pascua. Es interesante, yo voy a leer solo rápidamente.
Todos esos hechos son antes de la celebración de la Pascua. O sea que los judíos celebran la Pascua con Jesús muerto.
Sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y la gran paradoja de la vida, en el preciso momento que están sacrificando todos los corderos a las 3 de la tarde, es cuando él está muriendo.
Mirá vos. Uh-huh.
Porque a las 6 lo tienen que bajar porque ya comienza el primer día del pan ázimo.
Claro.
Por eso es muy claro, Esteban, en Juan 19, versículo 31, cuando dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en aquel día de reposo.
Entiendo.
Pues aquel día de reposo, no está hablando del sábado semanal, uh-huh. sino el sábado anual. Se llama igual, sabatismos.
Claro.
Este es un asunto que lo vamos a explicar después. Pero lo que pasa es que ese día hay dos feriados.
Esa semana.
Uh-huh. Esa semana justamente tiene dos sabatismos. El jueves, que es Pascua, y el sábado, propiamente dicho, que era de la semana,
claro,
conforme al mandamiento.
Lo que correspondía. Uh-huh.
Pero aquí está hablando, lo que pasa es que cuando dice reposo no se está refiriendo a sábado, sino a jueves.
Uh-huh.
Entonces dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, y lo aclara. Juan lo aclara. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Y uno dice, pero ¿cómo? Si ningún día sábado de la ley de Moisés era de gran solemnidad. Sí, pero este no es el día sábado de la semana. Este es el sábado pascual. ¿Sabes lo que confunde, Esteban? Que todo se llama sábado.
Entiendo.
Todo es sabatismo.
Entonces nos confunde,
y
claro.
Y claro, bueno, nosotros no tenemos dos sábados.
Es el único que conocemos.
Me gustaría tener dos domingos, ¿verdad? Pero...
estaría buenísimo.
Y no tener lunes, pero sí, bueno, sí. Pero no se puede. Pero bueno, eso es lo que confunde realmente. Uh-huh. Porque claro, el sentido común te lleva, querido oyente, que si Jesús lo tienen que bajar rápido porque ya se viene el sábado, sí. Evidentemente lo mataron el viernes.
Claro,
pero si
es la lógica que uno
la
pensaría.
Lógica. Uh-huh. Pero si lo crucificaron y él murió el viernes, ¿cómo metemos en un solo día, el sábado entero, 3 días y 3 noches, como ya estaba profetizado?
No me dan las cuentas, sí.
No dan nunca. Inclusive Jesús dijo, es necesario que yo esté 3 días y 3 noches como estuvo Jonás en
claro,
el centro del mes.
Lo de Jonás es clarísimo.
Es muy claro, ¿no? Inclusive en el griego cuando habla de 3 días y 3 noches.
O sea, no hay manera de errarle.
No. Solo que se nos ha enseñado así, ¿verdad?
Porque alguna gente ha ido rebuscándola para poder explicar cómo es un día,
sí,
2 días y 3 días.
Sí, yo he escuchado, sinceramente, Esteban, como profesor de griego, he escuchado barbaridades uh-huh. que me tratan de explicar a mí.
Claro.
Algunos, inclusive, sin saber que yo soy profesor de griego, me dicen, no, porque en el griego los días, sí. No puede ser. Bueno, pero entonces es interesante, Esteban, que en este día martes, tiene algo muy especial. No Bien. Solamente que él manda a preparar la Pascua, lo que enseña allí, sino que todo el día martes él estuvo refugiado, escondido. Él no puede salir, digamos, para que no se adelante el asunto. Uh-huh. Tiene que ser el día miércoles, entre las 2 tardes, que es 14 de Nisan. Esos datos aparecen también. Pero lo que me llama la atención en este día es lo que él enseñó en cuanto al servicio.
Uh-huh.
Y esto lo quiero rescatar, porque allí aparece en Lucas 22, versículo 24, inclusive tiene un título que dice La grandeza del servicio. Y dice el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
Uh-huh.
Para colmo, la palabra disputa aquí no fue una discusión puntual.
Uh-huh.
No fue una discusión repentina del momento. La palabra es filoneica. Filos es amor, cariño. Y neica tiene la idea de contención, o sea que no fue una discusión repentina, sino un espíritu de contención.
¿Ya?
Ellos ya venían discutiendo de muchas semanas antes quién queda, quién queda primero, quién queda de ministro de Hacienda, quién queda acá.
Ah, la fresca.
Claro.
Mm. Ya tenían una discusión instalada adentro.
Todos, ¿eh? Todos. Porque si bien dos dos que fueron con su
muy
mamá.
Explícito,
sí. Sí, dos que fueron muy explícitos pedir el mejor puesto, ¿verdad? Porque están pensando en un reino en la tierra, ¿eh?
Claro.
Ellos están pensando que Jesús realmente los va a librar del yugo,
¿no? O sea, el germen de ese manejo de poder humano ya estaba metido en
sí, sí. Uh-huh. Porque la palabra disputa, cuando dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esta disputa, vuelvo a repetir, es una palabra que a mí me impresiona, porque uh-huh. Filoneica, filos es amor, cariño. O sea que la palabra filoneica es un espíritu de contención y no una discusión repentina. Claro, cuando miramos todo el contexto decimos, sí, hace semanas y semanas que ellos vienen tratando de pedir el mejor puesto.
Uh-huh. Y Jesús lo sabía.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Entonces ahora les va a enseñar algo que es realmente
interesante,
servicio.
Que esperó hasta este momento cumbre para poder cortar esa situación, ¿no?
Sí, uh-huh. Esperó que ellos se desbocaran de alguna manera, ¿verdad? Cuando Jacobo y Santiago van con la mamá a pedir el mejor puesto. Ahora, yo les llamo la humildad del orgullo, porque se arrodillaron para pedir el mejor puesto. Entonces se llama la humildad del orgullo.
Claro, claro.
Se arrodillaron, ¿verdad? Con una reverencia muy especial, pero para pedir el mejor puesto. O sea que
era media falsa.
Sí, eso, la sí. Cosa viene complicada, la humildad del orgullo. Uh-huh. Bueno, entonces cuando leemos este versículo, enseguida dice el versículo 25, estoy en Lucas 21, 25. Lo dejamos para después de la pausa.
Lo leemos y vamos a la pausa, ¿te parece?
Bien, leemos entonces el 25 que dice... Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores.
Hacemos una pausa y retomamos desde este punto la charla con el profesor Héctor Leites en esta jungla semántica especial sobre Semana Santa.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@rtmuruguay.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
RTM360.org. Conectando al mundo, la Biblia y a ti en tu computadora, teléfono inteligente y tableta. RTM360.org es fe para tu mundo. Visítanos hoy a rtm360.org/cx4. rtm360.org/cx4. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
La charla con el profesor Héctor Leites es sobre Jesús y sus últimos días antes de ir a la cruz y toda una serie de situaciones que se dieron muy importantes. Estamos mirando Lucas 22, versículo 25 y el tema y el ejercicio del poder y la autoridad en el contexto de la iglesia, Héctor.
Exactamente, y ahora lo que Jesús está enseñando venía también en el contexto de los reyes gentiles, que ajá. Siempre querían ser llamados bienhechores, siempre querían ese gran galardón de parte de la gente, y él dice, ¿verdad? Enseñorean los reyes y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero el 26 dice, más, no así vosotros.
Ajá.
Ese más, por supuesto, es una conjunción adversativa que es un pero. Ellos lo quieren, pero nosotros no actuamos así. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve.
Entiendo.
Y en el 27 hay una explicación que es formidable. Porque, ¿cuál es mayor? El que se sienta a la mesa... Evidentemente está hablando de un invitado, ¿no?
Entiendo.
¿O el que sirve? La respuesta lógica es, ¿no es el que se sienta a la mesa? Claro, porque es el invitado.
Es lógico.
Es lógico, uno es anfitrión y, uh-huh. y el importante es el que llega a casa.
El distinguido, seguro.
Ahora, miren lo que él dice de sí mismo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Uh-huh.
claro, estaban pidiendo el mejor puesto. Hay un espíritu que no estoy hablando de un espíritu malo, sino una característica del hombre de tener de una manera muy pronunciado esto de estar peleando por el mejor puesto. O sea que había algo muy, una inclinación muy pronunciada de querer estar en el mejor puesto.
Entiendo.
Me hace recordar este año o el año que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, que todo el mundo quiere, por los títulos que yo veo. Yo he visto títulos, Esteban y oyentes, que son realmente cómicos. En Argentina, acá en Uruguay, he visto títulos, pero anciano de días.
O sea, a líderes congregacionales y de iglesias.
Y de iglesias se han colocado títulos como apóstata, apóstol, profeta, de la orden de Gamaliel, de Melquisedec.
O sea, no estamos inventando, esto realmente está pasando.
No, sí. Pero esto es real, inclusive el que está escuchando se va a estar riendo porque sí, debe conocer alguno. Anciano de días, ángel, hay patriarcas. Yo estuve en una ciudad en Estados Unidos, en el estado de Florida, que había uno que era patriarca.
Patriarca.
Y yo no sabía si era Moisés, Aarón, no sabía quién era. Bueno, pero ahora todo esto, yo me mato de la risa, a mí que no me quiten el título, el gran título de seguir siendo hermanos del Señor Jesucristo. Claro. Hermanos o hermano del Salvador del mundo. Pero bueno, Jesús les enseñaba muy fuerte aquí. Jesús está enseñando que no sirve el jerarquicismo gospel que se está inventando. No sirve. Hay que servir a él en una forma muy especial.
Parece un movimiento contra reforma, ¿no?
Sí, claro. Entonces dice el versículo, termina diciendo, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y la palabra aquí que él utiliza, a mí me llama la atención, es la palabra diaconeo.
Diaconeo.
De ahí sale la palabra diáconos. Y diáconos es una palabra que tiene una etimología muy, pero muy fuerte, porque tiene una preposición que es diá, que indica, diá siempre indica algo de ligereza, de prontitud, de pasaje rápido. Por eso tenemos medicamentos con diá, ¿verdad? Diabetón, diaformina, diazepam, diáfano. Muchas palabras con diá que indica algo rápido, ligero, pronto. Y conis o conos tiene la idea de levantar polvo. O sea, la etimología de la palabra diácono, que es el que sirve, es el que anda levantando polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. La escena es, pero realmente muy vívida, levantar polvo por el apresuramiento de los pies en la arena. No es levantar polvo porque estoy arrastrando los pies, esa es otra actitud.
Entiendo.
Pero esto indica celeridad, prontitud, diligencia, un espíritu voluntarioso, ganas, un servicio que es un servicio para toda la iglesia. Nosotros tenemos en la Biblia que personas que fueron levantadas diáconos y estaban para toda clase de servicio. Un Felipe, un Esteban, ¿verdad? Ellos están siendo diáconos y son evangelistas también, como entiendo, el caso de Felipe.
Entiendo, es una multiplicidad de dones.
Claro, ¿sí? Exactamente. Entonces lo que nosotros vemos es que el diácono no es un título jerárquico simplemente.
Entiendo, entiendo.
Es una actividad para Dios, que ellos no la querían. Ellos querían el mejor puesto para no servir y ser servidos. Pero el maestro les enseñó, dice, siempre el mayor es el que es...
el que sirve.
El que es servido es mayor, supuestamente, la tradición, ¿no?
Sí.
Porque el invitado era el mayor. Pero dice, yo estoy aquí...
invirtiendo, ¿no?
Sí, para servirles a ustedes y a la humanidad. Y enseñó algo muy importante. Nosotros también, Esteban, tenemos que vivir nuestra vida para estar sirviendo. Esto es muy, pero muy importante. Pasamos al día miércoles ahora.
Vamos, vamos.
Que aquí hay algo ya fuerte. Él sale del lugar, se encuentra con sus discípulos en el aposento.
Terminó la cena.
Termina la cena. Allí ellos comieron una cena que no es Pascua, porque la Pascua viene al otro día.
Sí, señor.
Esta es la última cena con Jesús, que siempre, por lo general, se confunde cena con Pascua. Bueno, si un judío le decimos en vez de Pascua, Dave, no, nos puede matar casi, porque no tiene nada que ver la gran fiesta solemne con una cena, que era una cena común, normal, para instrucción, por supuesto, allí vino muchas cosas, la institución inclusive
de la cena. Del Señor, sí.
Así que la cena vino antes de la Pascua, no son la misma cosa, pero categóricamente las palabras son diferentes, todo es diferente. Y aquí es donde viene, que yo quiero ver, Juan 18, que él es entregado esa noche antes de la Pascua, ¿no? En esta madrugada. Después de la cena, él lava los pies, enseñó, ¿verdad?, algo muy especial, que era la humildad. no lo enseñó como un gran, como el gran mandamiento de que tenemos que hacerlo literal, sino que enseña con su ejemplo lo que es la humildad.
Entiendo.
Cómo estamos nosotros dispuestos, no solo de lavar los pies, sino de nuestro corazón, miren, no solo la actitud. Y allí, en Juan 19, versículo 14 al 16, entonces dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta.
Sí.
Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más que rey o más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron.
Mm.
Aquí es donde nosotros vemos que él salió, lava los pies y dice, bueno muchachos, ahora es el tiempo. Y sale, lo prenden. Pasa varias cosas acá, pero lo más importante es cuando nosotros empezamos a ver en el versículo 31, 19-31, lo crucifican, era la hora 6, es el mediodía, a las 3 de la tarde, o sea, pasa 3 horas agonizando,
uh-huh.
A las 3 de la tarde él muere, consumado es, allí él carga y lleva todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro.
Impresionante.
Este acto es el acto importantísimo en la historia, que marca la historia.
El acto máximo de redención, ¿no?
Lo máximo, lo máximo. Y se va a confirmar uh-huh. con la resurrección. La resurrección va a decir, la ofrenda, la única, fue aceptada. Porque si Jesucristo no resucitaba, era otro loco más en la historia que se crucificaba.
Entiendo.
Pero aquí nosotros vemos el acto máximo, máximo. Entonces vemos en el 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. No le quebraron las piernas porque el tiempo apremia. No nos olvidemos que faltan poquitas horas, 2 horas y media, 3 horas máximo, para que comience el gran día feriado,
claro.
El gran día de la Pascua. Por eso piden que bajen los cuerpos ya.
Tenían todo planificado para que fuera así, ¿no? Ante esa falta de tiempo para completar el acto como se habituaba, ¿no?
Exactamente. Cuando seguimos avanzando, comienza el día de la Pascua. No pueden hacer nada. Eso es lo que dice uh-huh. específicamente, después vamos a ver en Lucas 24, 23, cuando dice que fueron y compraron especie aromática pasado el día de la Pascua.
Entiendo.
Eso ya sería uh-huh. el viernes.
Uh-huh.
Entonces después descansan conforme al mandamiento. Cuando nosotros llegamos ahora a este día tan especial, no se permitía ninguna clase de trabajo según Éxodo 12.
Uh-huh.
Fue el primer día del pan sin levadura, el pan ázimo que le llamaban. Y nadie podía salir de la puerta de su casa, porque eso es lo que decía Éxodo.
Impresionante, la ciudad estaba muerta.
Muerta, totalmente. Y esa es la razón por qué no había ninguna guardia en la tumba.
Uh-huh.
No había nadie. Después se avivaron y dijeron, vamos a poner a alguien, dijo uno, porque él dijo que iba a resucitar. No sea cosa que vengan los discípulos, roben el cuerpo y digan que él resucitó. Entonces se avivaron, digamos, de cierta manera y mandaron una guardia.
Uh-huh.
Ahora, no podían ellos trabajar. Esa es la razón por la cual no había nadie.
Nadie cero. En la calle.
Uh-huh. Cero. Cuando llegamos al viernes, aquí pasa algo interesante en este día viernes, porque ahí es donde las mujeres compran las especias aromáticas. Preparan las especias que llevaron a la tumba, que van a ir el día domingo.
Uh-huh.
Y esta secuencia la vemos muy bien, Esteban, pero muy clarita, en Lucas 23, versículo 54.
Uh-huh.
Es interesante, ¿no? Porque dice 23:54, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ese día de reposo es la Pascua.
Uh-huh, uh-huh.
Ese día de la Pascua. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto. Y vueltas, quiere decir que vueltas preparan especias aromáticas. Viene el día jueves, no pueden hacer nada. El viernes compran todas las especias aromáticas y ungüentos. Y fíjate lo que dice el 56. Y descansaron
el
día de reposo, uh-huh. pero conforme al mandamiento.
Entiendo.
Entonces el viernes compran, el sábado de la semana
descansan
porque es conforme al mandamiento. No nos olvidemos que el otro sábado que hay no es conforme al mandamiento. El otro sábado es jueves, que es
la Pascua.
Pascua.
Uh-huh.
Exactamente. Se va a llamar, lo que confunde es que se va a llamar sábado también.
Entiendo.
Sabatismos. Entonces, descansan el sábado conforme al mandamiento y, por supuesto, 24:1 dice el primer día de la semana.
Uh-huh.
O sea, descansan el sábado y van uh-huh. el domingo temprano, que ya no está. Ahora, lo que yo quiero ir es justamente al día de la resurrección para finalizar, que es clave también entender que él resucitó de una manera especial. Nadie podía creer, pero él lo había ya profetizado, estaba profetizado ya en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos a la resurrección, dice Juan 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y acá quiero decir algo antes de finalizar. Aquí vemos muchas palabras vio, muchos verbos vio. Pedro llega primero, Juan llega primero, vio, Pedro llega después y vio, después entra Juan. Bueno, hay una serie de actos acá que dice vio. Los tres verbos en el griego son tres ver diferentes. Cuando Juan llega, vio así nomás porque no entró. Después viene Pedro, entró y vio observando, que es otro verbo. Después Juan, que estaba afuera, volvió a entrar y dice que vio y creyó en el Juan 20, capítulo 20, versículo 8. La razón de que vio y creyó es porque en el griego, cuando dice que los lienzos están puestos enrollados, Esteban, la palabra griega es entuliso. Quiere decir que el cuerpo de Cristo está tal cual como había sido enrollado, pero hueco.
Mira.
Y la parte de la cabeza, el sudario, también como que tuviese la cabeza adentro, pero hueca. Pero en otro lugar. Entonces, cuando vieron eso y empezaron a tocar, porque el verbo eiden quiere decir que es observar con todos los sentidos, empezaron a ver, mirar para adentro, por el hueco, para el lado, para adentro del cuerpo, digamos, por el lado del cuello, donde está abierto, y empiezan a tocar con los dedos. Porque,
y se hundía los
y
dedos.
Se hundía. ¿Sí? Y uno dice, pero, y dijeron, pero ¿cómo alguien puede salir dejando los lienzos así?
Puestos como.
Tal cual, porque en el griego entuliso es tal cual como había sido enrollado sobre su cabeza y cuerpo.
O sea, que no estaba todo desarmado, desatado.
No,
sin,
no está como en las películas, que está dobladito y planchado almidón.
No es así.
Entonces, ¿la idea cuál es? Por eso dice en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, que era Juan, que quedó fuera.
Entiendo.
Al sepulcro, y vio y creyó. ¿Cómo vio y creyó? ¿Y los tres años de enseñanza no habían creído todavía? No, les faltaba creer.
Qué increíble, ¿no?
Recién ahora. Ahora, quiero terminar diciendo algo. La resurrección de Cristo trajo la salvación eterna para todo aquel que se acerque a Él. Trajo fe, porque a partir de este momento empezaron a ver y a creer. Entonces, trajo un montón de cosas, Esteban, que logra esa resurrección, porque lo dijo Pablo, si Cristo no resucitó, en Corintios 15, vuestra fe es vana. Ustedes están todavía en vuestros pecados. Claro, porque si Cristo no resucitó, quiere decir que Dios no aceptó la ofrenda. Pero la resurrección indicaba, Dios aceptó la única ofrenda que podía borrar y quitar el pecado. Y esa ofrenda es el Señor Jesucristo. Murió, pero resucitó. Y hasta el día de hoy, es la única resurrección. Todas las palabras que aparecen como resurrección, la hija de Jairo, Lázaro, no es resurrección, es devolución de vida.
Entiendo.
Es otra palabra, tiene otro contexto, a veces es la misma palabra, pero diferente la analogía. Así que, hermano, qué bueno que nosotros podemos tener esta plena confianza de que Cristo no solamente es un Cristo histórico que existió, sino que existió, murió, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted, por mí, y nosotros tenemos la plena certidumbre y confianza que Él siempre está escuchando nuestros ruegos, nuestros clamores. Por eso nos pide que vayamos al Padre en el nombre de Cristo y Él va a estar intercediendo por nosotros. Nos ha dado la vida eterna, pero nos ha dado también una vida abundante aquí en esta tierra.
Amén.
Disfrutemos entonces la verdadera resurrección de Cristo, que es Cristo en nuestros corazones. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
El Seminario Bíblico de Fe prosigue en este primer trimestre ofreciendo oportunidades de capacitación. Contanos al respecto, Héctor.
Gracias, Esteban. Realmente el seminario ha comenzado fuerte, lindo. Están ya quedando los últimos días para poder inscribirse. Así que el día lunes, Romanos. Día martes, libros históricos. Bien. Día martes, en otra aula, psicología pedagógica. Los viernes, teología pastoral 2. También los viernes, clase de canto. Y lo que no ha comenzado, que tiene que inscribirse, es primer nivel de griego. Lunes 6 de abril, la primera clase, para el que puede ir el de 12 a 13 Ajá. horas, o viernes 10 de abril, para el que puede ir a las 18 horas. Así que hay dos grupos, no tiene que ser los dos, solo un día usted va a estudiar griego primer nivel. Y el martes 7 de abril comenzamos con lengua de señas de 18 a 19 horas. Así que les esperamos, Seminario Bíblico de Fe, primer trimestre, en julio, Herrera y Obes 12, 74, entre San José y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto serían 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-9599-12, 094-9599-12. Le esperamos entonces para las inscripciones de estos cursos en el Seminario Bíblico de Fe. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.